Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, hoy la mañana de COPE Canarias desde un sitio maravilloso como es este hotel Costa Meloneras, que está cumpliendo 15 años, al ladito aquí de la piscina. Si estiro un poquito el pie, llego incluso al agua. Javier Abreu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Dándote un poquito de envidia.
¿Por?
Porque estoy aquí al lado de la piscina y dentro de un ratito me voy a echar un chapuzón en el hotel Costa Meloneras. Creo que no me estabas escuchando al principio,
¿y tú no sabes dónde estoy yo?
Ah, pues a lo mejor, venga, a ver, sube el nivel.
No, pues estoy aquí sentadito con mi perra jugando los dos. A ver si eso lo puedes mejorar tú.
Alfonso Soriano, buenos días.
Muy buenos días.
Me has recordado lo de José Mota. No te digo que me lo mejores, igualamelo, ¿no? José Alberto Díaz Esteban, buenos días.
Buenos días. Yo sí puedo decir a boca llena que me das mucha envidia.
Damaso Arencibia, alcalde de Valle Seco. Buenos días, Damaso.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Damaso?
Pues bien, aprovechando pues este buen tiempo que está llegando también a Gran Canaria, y en este caso a Valle Seco, que llevamos también pues una semana de un invierno un poco retrasado y parece que está empezando la cosa a mejorar, ¿no?
Claro. Bueno, esta mañana comenzábamos el programa hablando con el comisionado para la transparencia, con Daniel Cerdán, que nos ha sorprendido, la verdad que ese detalle yo por lo menos no lo conocía, a lo mejor ustedes sí, pero ustedes sabían que la ley de transparencia, el que si un alcalde no cumple y no responde a la petición que se le hace en el campo de la transparencia, se tiene que sancionar a sí mismo. ¿A quién se le ocurrió esa idea, Javier Abreu?
¿Cómo es eso?
Vamos a ver. Esta mañana estuvimos hablando con el comisionado para la transparencia, Daniel Cerdán, que ha presentado su primer informe anual, ¿no? Y entonces sí, él ha dicho que es verdad que hay muchas cosas de la ley que funcionan bien, que está bien, pero hay otras que hay que revisar, como por ejemplo las sanciones. Entonces, yo me quedo perplejo porque resulta que la ley de transparencia está diseñada para que si un alcalde no cumple y no es transparente, pues sí, él se tiene que sancionar a sí mismo. ¿Tú crees que eso tiene lógica?
Y tiene baremo eso.
¿A qué te refieres?
Hombre, que si tiene una cantidad... Vamos a poner, si el alcalde se tiene que sancionar a sí mismo, dirá, oiga, pues tengo un baremo. Tengo 10 euros, 15 euros, 3 euros, 2 céntimos.
Ah, pues mira, esa es una buena pregunta. Poner... ¿En cuánto puede estar la sanción, no?
Claro, ¿en cuánto se va a poner el alcalde la sanción? La mínima que pueda, claro.
Pero mira, es que yo no voy tan allá, porque ¿qué alcalde va a ser tan tonto de sancionarse a sí mismo?
Pues mira, tú mismo lo acabas de definir. ¿Qué alcalde será tan tonto que el que tenga valores y principios?
Aquí tenemos en esta tertulia a Damaso, que es alcalde. Damaso, ¿esto tiene sentido?
Hombre, yo creo que es un sinsentido, ¿no? Porque ser juez y parte y ser a la vez quien tengas que facilitar la información y quien al final tengas que sancionar tu inactividad es algo absurdo. Ahí tenemos también pues al diputado del común y con sus múltiples requerimientos, y hay muchísimos municipios incumplidores, pues imagínate si el propio municipio es el que tiene que ser el que vele y el que controle sobre el cumplimiento de esos parámetros, ¿no? Otra cosa es el debate sobre la ley de transparencia y lo que puede suponer. A mí personalmente me parece que es un exceso, es decir, hemos pasado de un extremo, y aquellos que de alguna manera pues hemos estado cumpliendo, que de momento pues hemos, bueno, ahora tenemos la presunción de culpabilidad, es decir, todos los que somos alcaldes y estamos en un ayuntamiento, pues somos presuntamente culpables de todo, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor esa no es la medida, sino realmente... Te digo, yo tenía un problema hace algún tiempo, se me metieron en mi casa, y precisamente es porque estaban esperando a que saliese a Tenerife, y como se hacía público a través de la emisora municipal y tal, pues aprovecharon ese día y se metieron aquí. Es decir, ¿quién me va a resarcir a mí de esos daños? Y a veces, pues tanta transparencia metieron, es buena, pero también hay que ver la otra parte de los que somos transparentes, ¿no?
¿Se metieron en tu casa a robar?
No, le fueron a hacer una visita.
Y aprovechando pues precisamente la transparencia de, oye, pues el alcalde de Valle Seco va a la FECAN y está en Tenerife, no sé qué, y aprovecharon esa coyuntura para meterse en mi casa.
Sí,
entonces,
pero que te robaron, Damaso.
No, en principio, pues afortunadamente nada, porque el ordenador y dos o tres boberillas, pero que son situaciones que muchas veces no se sopesan por parte de ese legislador, que muchas veces no está a pie de calle, que no está en un municipio, que no está en el día a día, sino está en ese parlamento, y en aras de garantizar esa transparencia o esa esa legalidad,
¿por qué cuando entran a robar a casa de alguien no se llevan las papas o el gofio? Siempre se llevan el ordenador o la tele.
Pues yo no lo sé, ¿no? Porque a lo mejor las papas no les gustaban, ¿no?
No, pero yo creo que la ley de transparencia está no para saber dónde está el alcalde, sino para saber qué hace el alcalde en el ayuntamiento, digo yo.
Con los recursos públicos.
Digo
sí,
yo, ¿no?
¿No? Si tiene,
pero Alfonso,
tiene parte...
Alfonso, vamos a ver, el que estaba redactando esta ley de transparencia, la ley de transparencia canaria... No,
el Parlamento de Canarias, claro.
Sí, pero el que redactó la ley... ese hombre cuando redacta ese capítulo de es el alcalde el que tiene que sancionarse, no le he hecho un poco de sentido común y dice esto es un disparate.
Pero Mayer, perdón un segundo, no el que redactó la ley, los 60 parlamentarios que están en el Parlamento, ninguno presentó una enmienda, ninguno se dio cuenta de eso.
Los diputados se leen las leyes, Alfonso.
Bueno, esas otras, claro.
Pero yo creo que estamos haciendo un poquito de caricatura y está bien hacerle la crítica. Vamos a ver. Quien sensaciona en primera instancia, claro que es el propio ayuntamiento, como en cualquier otro procedimiento, porque no es a sí mismo, es a la administración. Claro. Luego, si hay un procedimiento interno en el que se detecta un defecto, puede ser en no cumplimiento de la ley de transparencia, o puede ser en un acto hecho con dolo o mala fe, por ejemplo, en gestión tributaria o en una multa, la primera instancia que sanciona es el propio ayuntamiento. Y si no lo hace el ayuntamiento, en segunda instancia puede ser una administración superior o bien el juzgado. Y solo si lo entendemos así, se entiende esa frase de que el ayuntamiento se sanciona a sí mismo. Que no quiere decir que el alcalde se cobre de su sueldo una multa.
No, hombre, claro que
es
no.
Que, si no hacemos una caricatura un poco ridícula.
No, pero
y la ley de transparencia canaria,
pero
por
mira,
cierto, es
pero
de la
José
más
Alberto,
avanzada.
Yo, teniendo razón, José Alberto, en lo que dice, yo tampoco veo a un alcalde sancionando a uno de sus concejales.
Pues te equivocas. Quiero decir, no a un concejal, a la administración como tal... Sí. Las sanciones internas del ayuntamiento a veces se producen, por ejemplo, un régimen disciplinario, en primera instancia lo resuelve la propia administración. Y si no es así y hay un tercero que dice que no se hace así, es cuando acudes bien a una instancia superior, en este caso podría ser función pública del gobierno, o bien a los juzgados, si fuera un caso laboral, a magistratura.
Y no, pero quiero decir, José Alberto, vamos a ponernos en la situación de que se le pide una información determinada a un concejal, ¿no? Vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Valle Seco. Y entonces ese concejal de Valle Seco no responde a la información. Y le llega al alcalde que tiene que sancionar al concejal porque no ha respondido a esa información. Pues el alcalde, en este caso Dámaso, coge al concejal y dice, mira, dame esos datos ya y mándalos a donde haga falta. Lo que no va a hacer Dámaso es sancionar al concejal, ¿o no, Dámaso?
Hombre, yo, en vista de cómo está todo, pues probablemente tendría que decirle que tendríamos que incoar un expediente, porque si no, lo más común en esta etapa que nos ha tocado es directamente ir a la vía penal, ¿no? Por alguien que se le ocurra pues expedir esa información. Entonces, acto seguido se convierte en un ataque directo al grupo de gobierno, al alcalde, en base a esa información que se ha denegado, con lo que probablemente yo lo que hiciera en estos tiempos es pues hablar primeramente con el concejal y acto seguido pues incoar el expediente tendente a que se facilite esa información en aras de la seguridad personal y también de la propia administración, ¿no?
Pero lo que tienen que hacer es cambiar la ley si tiene ese artículo que dice el señor Cerdán, que está puesto como está diciendo Mayer, pues lo que tiene que hacer es modificarlo y que sea el propio comisionado el que le sancione, el que abra el expediente y no pasa nada.
Y entonces abrimos la puerta a una tercera vía, que yo no digo que sea mala o buena, pero ojo, estamos interponiendo un órgano externo que fiscalice, controle y sancione a la administración local.
¿Y otro más?
¿No? ¿Otro más? Quiero decir,
otro más.
No sé si es bueno o malo, pero que lo sepamos, porque a veces no sabemos las consecuencias de lo que estamos diciendo. Ojo, estamos diciendo que los ayuntamientos son... Estamos diciendo que los ayuntamientos son entidades menores de edad que tienen que ser tutelados y sancionados por un organismo, por cierto, no electo, sino de designación, que castigue las maldades de las administraciones locales? No digo que sea bueno o malo. ¿Es eso lo que estamos diciendo?
Es oportuna la pregunta de José Alberto, pero José Alberto, estamos de acuerdo, y lo decíamos también con el comisionado, que la filosofía de la transparencia todavía no ha calado mucho. Eso está claro.
Ni aquí ni en Pernambuco. Pero la ley
entonces tenemos ayuntamientos que todavía no tienen el portal de la transparencia que les obliga la ley.
Y tienes razón.
Y de los que lo tienen, pues están un 20%, un 30%.
Pero con toda sinceridad, soy amigo de Daniel Cerdán hace 20 años, también tengo que decir, oiga, antes de la exigencia en el cumplimiento que debe hacerse, el organismo que ha aprobado la ley, por lo tanto el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias, debe otorgar todos los medios necesarios para el cumplimiento de la misma por parte de las administraciones locales. Y a veces hay unas exigencias, en fin, de carácter informático, de introducción de datos, etcétera, en la que no se ha dotado a los ayuntamientos, desde luego no a los ayuntamientos pequeños, porque los ayuntamientos más grandes, afortunadamente, contamos con más posibilidades y más medios para hacerlo, para el estricto cumplimiento. Y no dotándolo de los medios, lo primero que dices es, ojo, que encima te voy a sancionar y yo que estoy por fuera. A mí me parece un poco imprudente en este sentido, ¿eh?
Sí, pero sí, lo que te quería decir yo, José Alberto, es que efectivamente la filosofía de la transparencia no está muy implantada. Claro. Si tú no tienes un régimen sancionador, pues aquí cada uno va a hacer lo que le da la gana.
Pero habrá que ver lo que dice literalmente la ley, bueno, ¿eh? No se puede hablar de oída. Yo estoy convencido que la ley especifica eso, ¿eh?
Si tú creas una institución, un organismo, perdón, como el Comisionado para la Transparencia, que yo creo que todo el mundo lo estaba reclamando, excepto dos o tres voces, la gran inmensa mayoría de la población lo estaba reclamando, sobre todo los medios de comunicación, dótalo de medios y de recursos y de sanciones para cuando pides una información y te la nieguen o no te la den, les pueda sancionar. Eso pasa en Inglaterra, pasa en Francia y pasa en Alemania. ¿Por qué no va a pasar aquí? Si lo has creado, ahora sé consecuente y ponlo en marcha con todas las de la ley. No empecemos con recovecos, porque si empezamos con recovecos es que no queremos ser transparentes. ¿Hay algún problema por decirle a un ciudadano cuánto cuesta el servicio de basura? ¿O cuánto cuesta el servicio de alumbrado? ¿O cuánto costó contratar a Menganito o Fulanito? No habrá ningún problema, porque si todo está hecho con legalidad, usted informe al comisionado y punto.
No, eso no es que existan problemas, es que la ley va más allá, en fin, es un poco más complejo. Pero, por ejemplo, tú encargas a todos los ayuntamientos que hagan un estudio económico del costo del servicio. Y si los parámetros no son equiparables, porque no has puesto una herramienta equiparable en todos los ayuntamientos, pues, por ejemplo, al estimar el costo de la iluminación en las calles, uno lo hará en función de si tiene farolas a ambos lados de las calles o solo en un lado de la calle, y ocupan el mismo número de metros lineales. Y en función de ese estudio, a uno le sale un parámetro de 18 euros por metro cuadrado y al otro por 36. Y al hacer la comparativa, resulta que un ayuntamiento parece que está pagando al doble la iluminación pública. Lo estoy poniendo como ejemplo muy vasto, pero son ese tipo de cosas que hay que homogeneizar con las herramientas necesarias para que el control sea igual para todos. Pero no puedes decir...
Seguramente, José Roberto, tendrás razón. En el tiquismiqui, seguramente tendrás razón. ¿Cuántas calles hay? El número de farolas, si lo tienen en las dos vías o solo en una parte de las aceras, etcétera. En el tiquismiqui seguramente tendrás razón. No te lo niego. Pero lo que es necesario es ser transparente. Y cuanto más transparentes seamos en la administración pública, mucho mejor. Y para recuperar la confianza que una parte importante de la ciudadanía ha perdido en los políticos.
Sin duda.
Entonces, si tenemos una herramienta, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no potenciarla? Si todos los partidos, todos los dirigentes, todos los alcaldes, todos, yo no conozco a ninguno de ningún partido que no diga que no quiera ser transparente. Ahora, luego ya venimos con las herramientas y con el tiquismiqui. Oiga, pues póngase el Parlamento, o póngase quien se tenga que poner, arreglar el tiquismiqui. Pero vamos a ser transparentes mientras, todo.
No, sí, totalmente.
Pero yo con respecto al control, es decir, las administraciones locales tenemos, el primer control es el electoral. Es decir, yo hablando de municipios medio pequeños, pues tenemos un control permanente de la propia población que nos conoce, sabe dónde está nuestra familia, dónde están nuestros hijos, en qué colegio estudian, qué propiedades podemos tener, y a esas se suman otras que se pueden inventar con lo que ya existe, un primer control. Después tenemos el control de la propia oposición que está dentro del propio ayuntamiento. Después tenemos el control del secretario, secretario interventor o del interventor, que también está dentro del ayuntamiento. Además de eso tenemos el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas, que también nos hacen otro control. Entonces, yo creo que es intentar tapar la mala organización con otro órgano nuevo, que al final pues estamos hablando todos de las disyuntivas que pueden surgir con respecto a los parámetros de la eficacia y eficiencia de los servicios. No nos basta con ser un ayuntamiento con liquidar un presupuesto con superávit, con estabilidad presupuestaria, sino que ya pues queremos que todo esto se traslade a información que llegue al general de la ciudadanía, que a mí me parece perfecto. Es decir, yo he sido transparente no ahora porque ya hayan dictado una ley de transparencia, sino históricamente, pues se han publicado los sueldos, se ha publicado presupuestos a través de los perfiles sociales que nos dan esa posibilidad, ¿no? Pero yo creo que la ineficacia del legislador o intentar tapar su vergüenza se ha inventado esto de la transparencia.
Es que a eso me estoy refiriendo cuando, no solo con la ley de transparencia, podría referirme a la ley de suelo, podría definirme respecto a la ley de financiación y cómo se financian los ayuntamientos, o al reparto de los fondos del ICTE, etcétera. Tengo la sensación, igual estoy equivocado, y es una opinión personal, no de partido, que últimamente estamos volviendo a ese intento de implantar la mentalidad de que los entes locales, los ayuntamientos, son una especie de entidades menores de edad, incapaces de tomar decisiones, cuando son en realidad las únicas entidades de administraciones públicas que han sido capaces de rebajar la deuda pública, mientras el Estado se la ha duplicado y las comunidades autónomas a duras penas, algunas poquitas han cumplido, Canarias entre ellas, el resto tampoco lo ha hecho, económicamente ha hecho su trabajo, son la administración más cercana al ciudadano, son la administración donde el ciudadano sí que toca la puerta, porque cuando tiene un problema de verdad gordo, les aseguro que no va al consejero del gobierno, al diputado no sé qué, y muy raramente al cabildo, va a mi puerta allí en el distrito de Anaga, toca, o en el edificio 3 de Mayo, toca, y allí estoy yo y doy la cara, para bien o para mal. Y a esas entidades locales, los ayuntamientos, los que están dando la cara y los que realmente creo que están cumpliendo mejor que ninguna otra administración su papel en este país, lo digo honradamente, en comparación a otros que ya veremos, a eso se les intenta cargar con una especie de losa de mantra de que son una especie de menores de edad que hay que tutelar porque no se sabe quién es más inteligente. Y yo, frente a esa mentalidad, prefiero la mentalidad del municipalismo responsable, que creo que ha demostrado mucha más responsabilidad que otras administraciones.
Claro. Bueno, les invito a cambiar de
igual
tema.
Igual que tú acabas de hacer una loa a los ayuntamientos, cosa que yo comparto, y a los responsables, a los alcaldes, los concejales, a los del gobierno, a la oposición, a todo el mundo, y seguramente casi todos lo podemos compartir, yo especialmente comparto lo que acabas de decir. No es menos cierto que hemos visto auténticos desastres en los ayuntamientos, en los cabildos, en las diputaciones o en las comunidades autónomas.
¿Cierto?
Entonces, cuando se hace una ley, se hace para todo, no solamente para lo que lo han hecho bien, sino es que, lamentablemente, en nuestro país, la mayoría de las administraciones, empezando por el Estado, como tú bien has dicho, por el gobierno central, lo han hecho francamente mal.
No, a ver, voy a cambiar de tema, si les parece.
Hay que buscar mecanismos de ser cada día más transparente. En la utilización, mira, yo no digo en el tiquismiqui de quítame aquí esta raya y pónmela a otro lado. En la utilización de los fondos públicos.
Sí, hay que
ser exquisito.
Javier, estamos de acuerdo. ¿Eh? Vamos a ver, siguiente pregunta, siguiente tema. ¿Saben ustedes que cuando se reunió Fernando Clavijo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, la ministra le dijo, mira, vamos a trabajar y vamos a pedirle a Bruselas que nos autorice la tarifa plana para viajar entre islas? Que en Baleares se cifraban unos 30 euros por de trayecto, ¿no? Sí. Y dijo, y además, después le aplicaremos el 50% del descuento de residente. Con lo cual, pues uno se pone a hacer cifras y te puede salir un trayecto por 15 euros. Cosa que muchos han dicho que es una utopía o de película o de sueño, ¿no? Vale, perfecto. No sé muy bien por qué, a los pocos días vieron que Fernando Clavijo cambió de idea y dijo, no, pero vamos a ver, esto seguro que Bruselas no nos va a dar el visto bueno, vamos a apostar por el 75% de descuento. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Porque ayer vino la ministra por Canarias y dijo, mira, vamos a centrarnos, vamos a ponernos de acuerdo, le estamos pidiendo a Bruselas permiso y autorización por una tarifa plana. ¿Ustedes son partidarios de tarifa plana o un descuento del 75%?
Yo creo que aquí el que ha puesto toda la llaga es Casimiro en La Gomera, que ha pedido que viajemos gratis, el 100% de subvención. Yo creo que ya, puestos a pedir, Casimiro ha sido el más acertado a viajar gratis entre las islas todos. Claro, empezamos a pedir la luna y terminamos haciendo el ridículo, como suele suceder con frecuencia.
Pero Alfonso, en el fondo de la cuestión, ¿75% o tarifa plana?
Bueno, habría que hacer números, eso no se puede decir, claro. Eso habría que hacer números. Entre otras cosas, porque no es lo mismo viajar en avión desde Tenerife Sur a La Gomera que viajar en avión desde el Hierro a Lanzarote, porque desde el Hierro a Lanzarote hay la misma distancia que hay entre Madrid y Cataluña, mientras que entre el aeropuerto Tenerife Sur y La Gomera, pues sale mejor ir en barco, claro, por supuesto. Entonces aquí lo que no se hacen es estudios, todo es la demagogia de pedir, pues ya, a la demagogia de pedir, pidamos en lugar del 100%, del 75%, el 100%, y viajamos gratis todos.
No, pero vamos a ver. Claro. Es que la pregunta...
Bueno, creo que la ministra cuando hizo el planteamiento dijo, ay caramba, estamos en elecciones, necesito un eslogan para la campaña.
Esa es otra.
Y se le ocurrió eso. Dicho eso, hombre, sería más razonable que primero se hiciera un estudio en profundidad de el coste del servicio real. ¿Por qué me cuesta a mí más barato irme a París o a Londres que irme a Lanzarote o al Hierro? ¿Por qué cuesta con la misma compañía más barato irte a Marrakech que irte a la isla de La Palma? Una vez explicado esto, oiga, aplíquese las tarifas correspondientes y la Unión Europea, que será sensible con este asunto, y el resto de los organismos, a echar una mano para que tengamos unos precios razonables en acordes al coste del servicio. Y que las empresas correspondientes tienen que tener una ganancia, sí, pero no el 50% de la ganancia. Oiga, una ganancia razonable, el 4, el 5, el 10% por trayecto, pero no auténticas burradas como las que estamos viendo, porque nadie se explica por qué es con la misma compañía es más barato ir a Marrakech que ir al Hierro.
Al final van a pagar los que no viajan.
Claro.
Porque al final todo va a terminar en dinero público y van a pagar los que no viajan.
Imagínate tú que a ti no te gusta ya nada los aviones.
Claro.
Pero vamos
a ti que te gustan los barcos, casi nada.
Javier, qué ruinito. Vamos con José Alberto. José Alberto, vamos al fondo de la cuestión. ¿Tarifa plana o subvención del 75%?
Si tú preguntas qué nos favorece más a los canarios, económicamente nos favorece más el 75%. Si fuera... cuestión distinta es qué es más fácil de implantar. Nos beneficia más el 75% si incluimos los vuelos a la península, porque la distancia entre Canarias y la península no es la misma que entre Baleares y la península. Y además tenemos 7 islas con 8 aeropuertos. Por lo tanto, se multiplica mucho más el dinero que vendría a Canarias destinado a esa subvención, pasando del 50 al 75%.
¿Pero cuál eso es la además, diferencia entre tarifa plana pero, y el descuento del 75%?
Pues las diferencias son muchas. Entre otras cosas, la tarifa plana necesita el permiso de Europa, cosa que es difícil de conseguir, y por eso es por lo que la ministra ha lanzado este reto justo antes de las elecciones. Y en cambio, la subvención directa, pasarlo del 50 al 75, depende del gobierno de España, como conseguimos que pasara anteriormente del 36 al 50.
Pero la tarifa plana...
La tarifa plana se basa en un concepto de que haya un coste unitario entre islas. Antes se ha hablado de 30 euros. No tendría por qué ser 30, hay que hacer un estudio socioeconómico que lo permitiese. ¿Por qué? Porque existe una legislación que debe llevar a que el precio de transporte en Canarias sea equiparable al del conjunto del continente. Es decir, que no te valga más que si estuvieras pegado a Cádiz. Y mientras que en Canarias no tenemos alternativa, en el resto del continente, y muy especialmente en España, los poníamos la semana pasada como ejemplo, mira, España es el país que tiene más kilómetros de AVE del mundo, por encima de China y por encima de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque es más grande y porque somos más listos? No, porque ha habido una inversión brutal. Solo en ponerle el wifi, fíjate lo que te estoy diciendo, solo en ponerle el wifi al AVE es más dinero que todo lo que se invierte en la subvención al transporte aéreo en Canarias. Entonces, ¿es una cuestión meramente económica? Oiga, no. Y eso mientras que para el AVE, que lo pone las tarifas, las pone el Estado, se ha rebajado el precio del billete porque iban siendo infrautilizados.
Bueno, le pregunto a Damas ahora, porque hemos llegado a las 9:32, actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón nos cuenta la última hora.
Pues dentro de media hora el delegado del gobierno comparece para hablar acerca del caso de Jeremy Vargas en la delegación del gobierno, debido a que la investigación se encuentra bajo secreto sumarial solamente. Dicen desde la delegación del gobierno habrá declaraciones por parte del delegado sin admitir preguntas. Reacciona de esta forma la delegación del gobierno por las informaciones que hemos venido conociendo esta mañana. La Guardia Civil ha localizado a un sospechoso de la desaparición y homicidio del niño Jeremy Vargas, desaparecido, recordemos, en marzo de 2007 cuando jugaba en un descampado cerca de su casa en la localidad de Vecindario. Desde el Instituto Armado han confirmado que el sospechoso está en prisión cumpliendo condena por otros hechos. La Guardia Civil le imputa los delitos de detención ilegal y homicidio del menor. Mientras tanto, el comisionado para la ley de la transparencia, Daniel Cerdán, ha defendido otra fórmula para sancionar a aquellas instituciones que no cumplan con la ley de la transparencia. Actualmente la normativa no tiene ningún elemento sancionador y tendría que dejar en manos de la propia institución que no facilita la información a los ciudadanos la sanción correspondiente. Dice también que la Dirección General de Puertos Canarios y el Colegio de Abogados de Las Palmas son las únicas administraciones que han dado problemas el año pasado en esta materia. Y mientras tanto, el gerente del Consejo Insular de Aguas, Gerardo Enríquez, en Gran Canaria, aseguraba que se van a invertir 400.000 euros para depurar 1.000 metros más en la planta de Ginamar, aunque reconocía que esto no colma la capacidad de la planta depuradora y que va a ser necesaria otra instalación más grande para hacer frente a los vertidos incontrolados que se producen hasta 2.500 metros cúbicos diarios.
¿Quién nos va a dar tiempo de tocar este último tema? Que sé que le encanta a Javier Abreu, pero voy a preguntarle a Dámaso. Dámaso, ¿tarifa plana o subvención del 75%?
Hombre, yo coincido en que dar una opinión a la ligera es bastante compleja, ¿no? Yo creo que en el fondo subyace es que realmente hay un problema de conectividad de las islas con el resto de las islas y además con la península. Y coincido también en que quizás ese estudio económico es más que necesario, ¿no? Coincido en que también se dice en campaña electoral que parece que es cuando...
Dámaso.
Dámaso se fue. Arregla el teléfono, muchacho.
Dámaso se fue. Dámaso se fue.
Le cortaron el...
Oye, Javier, rápidamente. Esta mañana hablábamos de la situación que se está generando en los últimos años en la zona de Ginamar, donde está la depuradora, que atiende a cuatro municipios, a Las Palmas de Gran Canaria, a Telde, a Santa Brígida y a Valsequillo, ¿no? Y los ayuntamientos le deben 2,5 millones por la depuración. Claro, los ayuntamientos y las empresas que tienen la gestión del agua en esos sitios sí que le cobran a los clientes por la depuración de agua, pero después ellos a la depuradora de esta comarcal no les pagan. Es que esto es un disparate lo que está ocurriendo con la depuración de aguas en Canarias, Javier.
Bueno, no solo que es un disparate, sino que no hay control de ningún tipo. Ayer publicaba, no me acuerdo, perdón, qué periódico lo decía, que desde el 2008 no se están haciendo controles de los vertidos de las aguas. Y vivimos del turismo, ¿eh? Nos llenamos la boca diciendo que vivimos del turismo, pero desde el 2008 Salud Pública no está haciendo los controles correspondientes. Esto es un auténtico escándalo, escándalo. Luego, si alguien le cobra a los ciudadanos por un servicio y la administración que recauda ese dinero le paga a otra o otro organismo y ese organismo no paga sus tarifas correspondientes, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde lo han llevado? ¿En qué se lo ha gastado? Esa es la primera pregunta. Ahí ha habido mala gestión, ha habido despilfarro, ha habido dejación, ¿qué es lo que ha habido? Porque oye, si usted me cobra a mí como ciudadano, pero luego no paga la administración, pues aquí hay un despilfarro. El ciudadano que paga en su recibo del agua, de la luz, del teléfono, lo que sea, luego quiere ver los servicios que se estén prestando. Y si tú estás pagando, aquí los canarios pagamos impuestos desde hace muchos años por la gasolina, un impuesto ecológico. ¿Dónde está yendo el dinero? ¿Dónde se está recaudando?
A Dámaso, ¿qué le parece lo que está ocurriendo con la depuradora de Ginamar y estos cuatro ayuntamientos que no pagan al Consejo Insular?
Dámaso está huido.
Está.
Sí, él sigue hablando sobre las tarifas planas. Y él solo no se ha dado cuenta que le han cortado el teléfono y él sigue bla, 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 bla. Está, ahora justo está explicando perfectamente por qué en la campaña electoral surge este tema.
Porque tiene tarifa plana su
teléfono. Oye,
su
me pregunto...
Dámaso, ¿volvió?
Sí, ya volví.
Bien.
Ah, vaya. Vale, vale.
Dámaso, ¿estás aquí? Manifiéstate.
Surge.
Dámaso, estábamos
con el teléfono.
Estábamos comentando, Dámaso, lo de la depuración de aguas en Ginamar y los cuatro ayuntamientos estos que tienen centralizada ahí la depuración de aguas que no le pagan al Consejo Insular. ¿Qué te parece la situación?
Hombre, yo creo que detrás de la filosofía de la nueva ley esta de racionalidad, sostenibilidad, está en el pago de los servicios y en la buena prestación de los mismos, ¿no? Y si son servicios que son de recepción obligatoria por parte de los vecinos y están pagando su tasa al ayuntamiento, pues tienen dos opciones, o bien subir la tasa y hacer frente a ese exceso de pago, o bien pues prescindir de otros servicios o prescindir de su financiación para inversión y dedicarla al pago de los servicios.
No, es que si pagan los servicios que están prestando, que se le está prestando por parte de otro organismo, no pueden hacer la fiesta.
Por eso yo coincido plenamente que primero es pagar los servicios básicos.
Es que hay ayuntamientos que ni siquiera le pagan al consorcio de bomberos. ¿Cómo le van a pagar al agua? Sí. Hay ayuntamientos
buen dato ese,
que se niegan a
buen
pagar. Hay ayuntamientos que se niegan a pagar al consorcio de bomberos. Pero luego, cuando tienen un desastre en su municipio, en cualquier con cualquier vecino, enseguida les llaman. Es que esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que de los poquitos recursos que tienen, si pagan a otras administraciones por esos servicios, entonces no pueden hacer la fiesta. Y si no pueden hacer la fiesta, no ganan las elecciones.
No, pues, coincido.
A lo mejor esa es la clave. A lo mejor esa es la clave. Señores, tenemos que dejarlo por aquí.
Aunque... hacer una pregunta,
oye, Javier, solo una preguntita rápida, Javier.
Rápida. Es una impresión mía, si es así, pido disculpas antemano, ¿vale?
Sí.
Pero cada vez que se aproximan unas elecciones, nos sacan el tema del pobre Jeremy y en vez de aclararnos definitivamente qué pasó y dónde está el niño.
Pues hoy estamos pendientes
de esa rueda
de prensa.
Porque cada vez que se acercan unas elecciones hay que haber una rueda, tienen que haber una rueda de prensa con este asunto.
No lo sé. Oye, una pregunta rápida. Lo de que los militantes de La Laguna hayan pedido amparo a Ferraz, ¿qué significa, Javier?
Una respuesta muy rápida. Cuando me lleves a los estudios y me hagas una entrevista, te contesto todo lo que tú quieras.
Oye, pero dime un aperitivo al menos.
Échate a la piscina, no gastes mucha agua y entrevístame.
¿Qué significa lo del amparo, Javier?
Amparo es que me des cariño, que me falta mucho.
Sí, pero vamos, que yo te lo doy, pero
el
problema es que te lo dé Ferraz, ¿no?
No, algunos dijeron, amparo no, al paro.
Al paro, amparo no, al paro.
Al paro,
Moreno. Mira, Javier, yo creo que en vez de amparo, mejor que pida a Susana, creo que está más barata.
Mira, lo mejor
es desamparo.
Lo mejor que tú tienes que hacer, Maye, es organizarme una entrevistita. Yo voy a los estudios, nos echamos un café. Yo llevo unos rosquetes laguneros y alegamos de lo que tú quieras.
Está hecho. Mira, vale. ¿Tú conoces al marido de Susana que dice que es tieso?
No, tieso en Andalucía no significa lo mismo que en Canarias.
Dijo un tiazo, no tieso.
Aquí se dice estoy frito.
Bueno, nos vamos. Alfonso Soriano, Javier Abreu, Damaso Arencibia, José Alberto Díaz Esteban. Muchas gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre. Feliz semana.